En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde repasamos los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en Onda Cero, aquí en esta casa. Esta semana tenemos un montón de cosas. Ahora ya se lo adelanto, ¿eh? No vamos a hablar de política. No. Que yo creo que ya estamos muy saturados de tanto debate y tanta investidura y tanto politiqueo. Yo creo que es mejor hablar de otras cosas, de ciencia, de buenas maneras, escuchar anécdotas de humor, escuchar otras cosas, pasar un poco de miedo, por ejemplo. Para eso, aquí vamos a quedarnos las próximas dos horas repasando algunos de esos buenos momentos que suceden en Onda Cero. Como, por ejemplo, lo que sucedía hace unos días en Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Recibíamos la visita de Pablo Motos para desayunar.
Hay un grupito de niños que hablan de ti. ¿Quieres escuchar?
No, ¿cómo no?
Sí.
Es un chico que tiene el pelo negro y tiene barba pelirroja.
Es amigo de mi padre.
Pues es un señor que hace experimentos locos por la noche.
Que tiene unas hormiguitas que montan en motos.
En motos y salto.
Es bajito.
Uno que trabaja en un hormiguero.
Es gracioso.
Tiene barba naranja y baila muy bien.
Pues el del hormiguero está un poco loco.
Ah, ¡qué bien, qué bonito, qué tierno!
¡Qué tierno!
¡Qué sorpresa tan bonita, qué regalo, oye!
Claro, porque a nosotros también nos gustan los niños y son tan espontáneos.
Ah, me encanta, cada vez me gustan más los niños. Porque,
pues no sé yo. ¿Qué? Ah, bueno, claro que los hombres no tenéis problema para esto. Que no importa la edad, quiero decir. Que tú no tienes niños, que te puedes animar todavía.
Bueno,
si te gustan tanto los niños.
No, pero tanto como para tener, no.
Ah, no. Los niños de otros.
Me gustan los niños de otros para observarlos, porque tienen una pureza que nosotros vamos perdiendo. Pero tanto como para tener un niño en casa, yo tengo una pareja que tiene dos hijas.
Ya lo sé.
Y entonces ya con esto...
Y mayorcitas y creciditas e independientes.
Sí, pero antes no lo eran. O sea, que yo ya tuve mi parte.
Claro, desde pequeños estabas ahí.
Sí, sí. Estaba ahí...
Has tenido que ejercer.
Estaba ahí cerca, pero no estaba...
Con la responsabilidad.
Con la responsabilidad.
O sea, ¿no quieres esa responsabilidad?
No, ahora la asumo, ¿eh? Yo ahora la asumo, pero que tanto como para tener un niño y criarlo y tal, yo creo que no podría a lo mejor hacer bien el programa de televisión porque estaría pendiente del niño, de qué le pasa y de cómo está. Y yo soy muy sentimental para todo.
No, y con la dedicación que nos has demostrado antes, hablando de trabajar, yo no sé cómo podrías hacer las dos cosas.
Pues yo también creo que lo
creo
haría
que mal. Entonces el infarto asegurado.
Venía seguro.
¿Tu peor noche fue hace poquito?
Sí, sí, sí. ¿Te refieres a la muerte de mi padre? Pues sí, sí, fue... Todavía me cuesta, ¿eh?
Claro.
Pero...
Está muy reciente.
Pues sí, pasó hace 5 o 6 semanas.
Lo sabemos.
Entonces, pues murió mi padre. Esto sucedió un domingo. El lunes por la mañana estaba enterrando a mi padre y por la noche me fui a hacer el programa de Alejandro Sanz. Porque mi padre es un hombre que toda la vida trabajó y lo único que hacía era trabajar. Y siempre me decía... que uno se tenía que comprometer al 100% en el trabajo. Y me pareció que una buena forma de honrar su memoria sería ir por la noche, aunque me tuve que hacer un nudo en las tripas y sobre todo un nudo en el corazón, y le estaría agradecido toda mi vida a Alejandro Sanz. No se puede ser más delicado ni más buena persona conmigo. Me recibió él más que yo. Yo era una persona desolada. Me daban ataques de llorar sin venir a cuento, porque yo no sabía nunca lo que es que se te muera un padre.
Claro.
Y entonces te viene el ataque y te pones a llorar antes de pensar. Y me recibió, me dijo, nos tomamos un vino antes de empezar. Y luego él tenía una entrevista, pero les dijo, voy a llegar tarde a la entrevista. Nos tomamos otro vino y nos tomamos otro vino a la salida.
Eso apoya mucho, porque efectivamente, aunque uno sea muy profesional, ¿no?, y sepa que tiene que salir y tiene que hacerlo, Pero bueno, supongo que también para ti, Pablo, teniendo en cuenta que fuiste un hijo que le ha dado muchas satisfacciones en los últimos tiempos.
Eso sí.
A esos padres que han podido ver tu éxito, que es lo hermoso, pero tienes a tu madre todavía contigo. Pero ser huérfano la primera vez, la verdad es que es tan raro, tan duro, tan difícil, ¿verdad?
Muy delicado.
Aprovecho, la edad que tengamos.
Aprovecho para mandarle un beso a mi madre.
Yo también.
Que el martes le ponen un marcapasos, que está también delicadita.
Claro.
Y estamos ahí.
Es lo que tiene la edad.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento del consultorio de Josemi Rodríguez Siero. Momento de sacar la alfombra roja, dar la bienvenida a un hombre elegante que siempre sabe lo que hay que hacer.
A ver, nos pregunta Javier en el correo del programa.
A ver, Javier.
Tengo que asistir a una boda de un importante hombre de negocios, de esos que están forrados. Dice, hasta las cejas, añade. Pero tengo un problema. El regalo, ¿qué hago? ¿Un juego de mantas? ¿Una tele de plasma o le doy 300 euros en un sobre? Vamos, y pregunta, y se atreve a preguntar, ¿usted qué haría?
Desde luego, dinero para nada, porque al forrado le va a parecer poquísimo 300 euros. Claro, a los forrados siempre les parece poquísimo el dinero. El dinero, regalar dinero, es una cosa que a mí me espanta. Porque parece que estoy pagando por ir a una boda. Oye, yo no tengo ningún interés en ir a ninguna boda. Lo demás, que no se acompleje para nada, porque lo mismo el forrado que él piensa que está forrado, no está tan forrado Don Lorenzo, porque claro, lo tienen todo, con todo, es de los bancos.
Sí, sí.
¿Sabe?
Tienen patrimonio y poca pasta.
O no tienen ni patrimonio. Con lo cual, que sea natural, que regale lo que quiera y punto, pelota. No vaya usted a las listas de bodas.
¿Ah, no?
No, no me vaya a pasar lo que pasó a mí, que
le pasó a
una casa
eso de la lista
y una
de bodas
presentadora
delicado,
¿no? De televisión le había regalado una vajilla estupenda. Y cuando dicen, ¿qué vajilla tan bonita? Y dice, es que tenemos todos mucho gusto. Y dije, no, si la vajilla se la he regalado yo. Y dice, no, no, si la hemos regalado todos los demás. Salí de allí con una indignación que dije, nunca más voy a ninguna lista de bodas. ¿Qué habrán hecho con el dinero de la vajilla? Seguro que han comprado detergente para la lavadora. Y no está dispuesto.
¿Y el sobre con dinero, Josemi?
No, el sobre con dinero no me gusta nada. Ya le he dicho, usted es sordo, no me...
Es usted...
No se cabre usted, hombre, no se cabre. No, lo quiero cuidar.
Partidario, no me lo cabrees, hombre, que con dos de pipas. ¿Es usted partidario de las rebodas? A ver, de celebrar aniversarios, bodas de oro, bodas de plata, volviendo a casarse, y esas otras familias en las que son los hijos los que organizan nuevamente una boda para el aniversario de los padres.
Yo lo de volver a casarse, me parece bien, una bobada, ¿sí? Te casas una vez en la vida y punto. A mí ahora la moda es esa.
Usted cuida con lo que dice.
Pues perdone, a mí la boda esa.
Pero ese tono, don Lorenzo, ese tono.
Vamos a ver, mis padres celebraron las bodas de plata y no se volvieron a casar, oiga, celebraron, dieron una cena con un baile, pues las bodas de plata, pero no se volvieron a casar, ah, bueno. Ni mi madre se vistió de novia, que queda una ridiculez enorme, horrorosa.
Vamos a ver, don Lorenzo, una cosa es volverse a casar y otra cosa es volverse a casar con la misma persona.
Es que lo he entendido mal. Yo volver a casarme.
Se ha casado muchas veces.
Ya, por eso le digo.
Claro, se ha tenido usted suegras y de todo.
Sobre todo lo que le pegó el bolsazo.
El bolsazo que en gloria esté, don Lorenzo.
Bueno, vale.
Lo hemos contado alguna vez, pero lo podemos contar otra vez si quieren ustedes.
No, la señora que me pegó un bolsazo en Valladolid porque dijo que lo trataba yo mal.
¿A don Lorenzo?
Sí, la señora era buena, pero todo fue manejado por don Lorenzo.
Vale, vale.
Fue lo que se llama ahora un scratch.
Individual.
Individual.
Está bien eso.
Bueno, a mí, que cada uno haga lo que quiera, oiga, porque me da igual. Pero a mí lo de volverse a casar, pero bueno, que tienes que volver a casarte y ya te has casado una vez. Yo no hago la primera comunión dos veces.
Ay, pues yo la hice dos veces. Si no me mire usted así, yo he hecho la comunión dos veces.
Para cubrir no sé qué expediente en un pueblo que mi padre dijo.
Yo en el colegio y luego con mis primos.
Aquí, tenéis que venir aquí, nos llevaron en procesión por al lado de la, alrededor de la iglesia. Y decíamos, pues si nosotros ya hemos hecho la primera comunión en Vigo, y este era en Puente Caldela. Y decían, callaros.
Bueno, esta es un poco larga, pero tiene su interés, Josemi.
Un traje que amortizamos dos veces, con lazo incluido y todo. Si se había hecho en Madrid, había salido carísimo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ah, Ay, ¿qué haríamos sin José y nosotros, por favor? Y sin todos esos consejos que nos da. Madre mía, qué hombre, qué cuánta sabiduría. Bueno, vamos, cambiamos de asunto. Nos vamos hasta la brújula. Vamos con Rodríguez Brown y sus canciones económicas. Esta semana nos trae una canción del grupo español Obús.
Pues hoy yo creo que me he venido arriba. Fíjate lo que te digo. Porque fíjate, a mi edad, heavy metal. Venga, vamos a ver.
Dinero, dinero, en mi cabeza constante estás. Dinero, dinero, compras o vendes con intereses, nunca podrás cambiar.
Bueno, pues tenemos a Obús, claro, así, el famoso grupo español de heavy metal, creado en Madrid hace tiempo ya, a principios de los años 80, y que ha estado...
Luego durante... su líder, ya conocido para el gran público por otras actividades que no tenían que ver exclusivamente con la música.
Por lo tanto, lo dejamos de lado. Y vamos a continuar hablando de esta canción que se llama Dinero, Dinero. Entonces, ¿aquí qué podemos destacar? Primero, la vieja noción de que el dinero es malo. Esto lo hemos tocado en la brújula de la economía muchas veces. Entonces, destruyes el universo con tu poder. Esta es una imagen que se repite una y otra vez, como si el dinero tuviera así capacidades destructivas. En realidad, lo que tiene el dinero son capacidades muy constructivas, como sabemos. Salvo cuando mete en él sus sucias manos el poder político, cosa que lleva haciendo desde hace unos miles de años. Pero independientemente de eso, el dinero como tal es una institución extraordinariamente benéfica. Así que ese es el primer punto que quiero destacar. Y el segundo es esta idea que tenemos ambivalente con respecto al dinero, ¿no? Donde por un lado nos parece que está mal y por otra parte pues no podemos vivir sin él, ¿no? Entonces en la canción dice nunca podrás cambiar mi marcha ni mi juego, nunca podrás cambiarme, nunca, nunca, ¿no? Y por otro lado dice en mi cabeza constante estás. Entonces esto es un juego bastante habitual con esto del dinero, que es muy malo, muy malo, muy malo, pero casi mejor tenerlo que no tenerlo. Así que lo mejor es que seamos realistas a propósito del dinero.
After that,
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Roberto López Herrero nos trae la sección de Internet a más de uno y hemos elegido una de ellas, una de esas secciones, uno de esos días en los que hablaba de una ensalada de pollo y jamón que se ha vuelto viral y que tiene más de 7 millones de reproducciones. En vídeo, claro.
Hoy te voy a enseñar, Juanra, cuando Internet supera la ficción. Te cuento, el autodenominado cantautor El Chivi,
el Chivi,
algo así, El Chivi, ha creado una canción sobre el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Sí, escuchamos.
Se ha puesto patas arriba León con lo de Isabel Carrasco. Aquí el juicio ya es más visto que los apellidos vascos. Rumores y cuchicheos que van corriendo de boca en boca. Cosas de la España negra, ya ven, la peña es que está muy loca.
Bueno, no vamos a escuchar mucho más.
No sé, ¿no?
No sé, porque a mí me parece bastante oportunista. Ahí está la libertad de expresión para ser disfrutada, pero a mí me parece de mal gusto hacer una cosa de estas.
Lo dejamos en el aparador.
Sí, sí, sí.
¿Esta es la polémica del día? Que
no, esta es la patochada. Yo la defino como patochada. La polémica del día, o mejor dicho, el tonto a las 3 del día, ¿quién va a ser? Pues ni más ni menos que Donald Trump. Se le han colado, Juanra, una cuenta falsa, obviamente, de Benito Mussolini, más que nada, porque Mussolini lleva bastantes años caducado. Como
y él,
para
no me digas que ha retuiteado a Mussolini.
Sí.
¡Oh, qué bueno!
Sí, sí,
Donald
sí, sí,
Trump
sí.
Retuitea a Mussolini.
Donald bueno. Trump, el bocas de la peluca extraña o del pelo extraño, ha retuiteado la frase: es mejor vivir un día como un león que 100 como una oveja. La vio publicada en la red social en Twitter, la rebotó en su cuenta personal sin saber, claro, que supongo que no sabrá ni siquiera quién es Benito Mussolini. La cuenta se llama Il Duce 2016 y vamos, que no es una cosa nueva. Aquí en España pasa a veces que cuando tuitea norcoreano, que es una parodia
no
de
se creen
Kim
que
Jong-un,
es,
sí. Hay gente que le habla con él, incluso le dice, ¿pero quién habla? ¿Qué bien habla usted español, amado líder? Pues no, no es Kim Jong-un.
¿Alguna cosa más jugosa?
Porque sí,
esto está muy bien,
muy bien hilado, jefe, muy bien hilado, porque ¿puede una ensalada ser viral? Claro. Que sí, que es una cosa muy rara, pero 7 millones de reproducciones, un vídeo de Facebook que, claro, no vamos a escuchar nada porque lleva una musiquilla. Está muy bien hecho, te va explicando cómo hacer la ensalada. Tiene pechugas de pollo, huevos duros, tomate, lechuga, ensalada, aguacate, mayonesa, sal, pimienta, jamón.
Bien,
para mí, más que una ensalada...
Muy energética para desayunar.
Primero, segundo y postre.
Ya.
Es una bestialidad y en un minuto te enseñan a hacerla. Ahora la vamos a tuitear
es
para
muy
que
sana, aplícate el cuento, Dragaldabas.
Sí, soy un poquito dragoner yo. Pero bueno, cambio de tema. Voy a hacer un salas, no te voy a hablar así, pero lo podría hacer. Y te voy a hablar del Revenío, la película de DiCaprio que se ha llevado
el
por
nacido,
fin.
¿Quieres decir?
¿Eh? El Renacido. Esta, el Revenío, el Renevan de este. Isa Calderón, en Fluxer, hace una review un tanto fuertecita, un repaso de lo que para ella es The Revenant.
Me da igual. La peli sigue a Leo DiCaprio, que empieza hecho un guarro y acaba hecho un Cristo. Y lo de Cristo me viene al pelo porque viene a ser la peli de la pasión de Cristo, filmada por Terrence Malick en el universo de Jeremías Johnson.
Toma ya, mira, agárrate, El Renacido, la pasión de Cristo, rodada en el universo del trampero. Zasca ya, y ya está.
He leído críticas menos razonadas.
Por lo menos la chica se ha visto la película, eso estoy seguro. Isa Calderón en Fluxer.com, imprescindible. Y para falta de razón, la de Denis Montero, un chavalín que quiere ser cantante, se atreve con todo, como a usar el autotune y a comprobar el resultado. Primero lo escuchamos sin autotune y después él mismo dice, ah, qué lindo me ha quedado, escucha.
Ella me dice que soy su chico, que le meto suave, que le meto rico.
Dale, a ver cómo suena.
Ella me dice que soy su chico.
Pero yo canto lindo.
Que le meto suave,
se atreve a decir que canta lindo el tío este.
Esto...
Roza el techo.
Es peor que Bego y tú cantando, ¿eh?
A ver, un respeto, jefe, ¿eh? Que al menos nosotros la letra siempre se basa en el sumario y es una cosa más elaborada.
Bueno, ¿eh? Ve echando el cierre con alguna reflexión tuitera que tiene que regañar a alguien, José Mí.
Sí, más que una reflexión, traigo aquí uno de los peores tweets que he leído y lo difundo para...
¿Peor que los tuyos?
Peor que los míos. Es para oprobio de su autor. Dice Robert Buo. Robert Buo, ¿eh? Quédense con el nombre. Robert Buo, con H intercalada, claro. Pintores en Halloween jugando a estuco o trato.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Todo sonrisas hasta que se apaga la luz y suena esta música. Y entonces ya la cosa cambia un poquito, ¿verdad? Bueno, no, vamos a pasar un poco de miedo, pero lo justo, ¿eh? Porque nos vamos hasta La Rosa de los Vientos con Laura Falcó Lara en su sección Ecos del Pasado. Esta semana anterior nos hemos ido hasta un hotel en el centro de Madrid. Ya nos va a contar la historia del Cats Hotel.
esta noche vamos a hablar de un edificio fantástico y fascinante, pero también con ecos del pasado, que se encuentra en el centro de Madrid y que es conocidísimo en el mundo entero ya, el Catch Hotel.
Pues sí, es un hotel que, como bien dices, está en la calle Cañizares. Es un hotel que actualmente está en funcionamiento, pero yo creo que es uno de los edificios que ha pasado por más manos en Madrid. Y no casualmente, sino que cada uno de sus propietarios siempre al dejarlo ha comentado cosas parecidas. Y es que en ese hotel no estás solo, en ese edificio estás acompañado y viven más personas que las físicas y las humanas.
Para situarnos un poquito en contexto, aunque el edificio recientemente ha reabierto por enésima vez sus puertas, pero data de hace muchísimo tiempo, de prácticamente algo más de 200 años.
Pues sí, el edificio es de 1803. Además, cuando se construyó este edificio, conectaba originalmente con la iglesia de San Sebastián, situada al final de la calle Cañizares. Y de hecho, según dicen los dueños que han tenido el edificio, la parte baja, la parte, el sótano de lo que es el edificio actual, conecta con lo que sería el cementerio de la iglesia que está colindante. De hecho, dicen que hay siete clérigos enterrados cercanos a lo que son los sótanos de este edificio y además pues ha habido numerosas historias referentes al edificio que ahora contaremos.
Historias que han testificado y testimoniado desde la antigüedad los propietarios de entonces, pero también los huéspedes actuales, el personal de hostel. Desde siempre se han producido esos fenómenos que en el último tránsito que hubo de dueños, ya los recogió la persona que se encargó de ponerlo en el mercado inmobiliario.
Bueno, curiosamente yo creo que es la primera vez que se vende un hotel y la propia inmobiliaria hace saltar la noticia a los medios de que el hotel está encantado, o sea, o el edificio, en aquel momento no era un hotel, era un edificio, que el edificio estaba encantado. Fue el 30 de octubre de 2012 que la noticia saltó cuando en la página conocida, la página idealista, la gente de Bonsai Inmobiliaria hizo público que el edificio había vuelto a sus manos después de 3 o 4 ocasiones de venderlo. De hecho, comentaba Carlos Portal, que era el propietario, uno de los propietarios de Bonsai Inmobiliaria, que era la tercera vez que caía en sus manos en menos de una década, lo cual es sinceramente extraño. De hecho, la primera familia que estuvo en el edificio ya en su momento denunció que en ese edificio ocurrían cosas extrañas y lo vendió, aunque no le quiso dar mucho bombo a la historia. Probablemente la historia, cuando cobra mayor fuerza, es cuando un famoso periodista, en particular José Antonio Avellán, compra el edificio y no tanto él, pero su mujer y su hija empiezan a tener sensaciones muy extrañas en el edificio. La mujer en particular empieza a quejarse de grandes jaquecas, de migrañas extrañísimas, de sensación de pesadez y de intranquilidad cada vez que entra en la casa. La rehabilitan y lo curioso es que durante las obras los albañiles se quejan de que el edificio, pese a no tener electricidad, el ascensor aparece indiferentemente una mañana arriba de todo, otra mañana abajo, y es imposible porque no había la electricidad conectada. Ella comenta, por ejemplo, la mujer, que había una de las rejas que se dejaba cerrada y al día siguiente volvía a aparecer abierta completamente. Y también comentaban, por ejemplo, que en el sótano, cuando se les vendió el edificio, los antiguos propietarios, era una parte que preferían evitar. O sea, todo ello como muy extraño. Cuando José Antonio Avellán decide vender el edificio, lo compra un grupo inmobiliario, primero intentando convertir el edificio en una tienda de muebles. Pero al poco tiempo, con una excusa no demasiado tampoco creíble, decide venderlo nuevamente. Y ahí es cuando Carlos Portal lo coge ya por tercera vez y lo vuelve a vender a 2 propietarios, un par de hermanos, que fundan allí un hotel. El primer hotel, Catch Hotel, surge ahí.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Saben ustedes que a través de los sonidos se puede evocar el ruido del agua o el sonido del agua? Bueno, pues gracias al profesor de música de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, José Francisco Ortega, conocemos un estudio en el que se han reunido músicas de diferentes épocas, las que a través de sus sonidos, a través de esa música, se evoca el sonido del agua. Nos lo contaba en Te doy mi palabra con Isabel Gemio.
El agua nos fascina, ¿a que sí? ¿Quién no pasa por un jardín, por una fuente y de repente, no sé, el ánimo se calma? El agua ejerce un poderoso influjo sobre nosotros, sobre nuestro estado de ánimo, y puede hasta hipnotizarnos, ¿no? De hecho, en fin, ¿Cuánta música cuando vas a algún lugar a relajarte, a darte un masaje, suena, ¿no? El sonido del agua en esas músicas que te ponen para relajarte. Bueno, quiero presentarles a José Francisco Ortega, profesor de música de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y director de la revista La Madrugada. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Pues un placer.
Hablar contigo.
Igualmente. Yo estoy entusiasmada porque usted ha hecho un estudio en el que ha reunido una amplia colección de músicas de distintas épocas, ¿no? En cuyas obras se evocan los sonidos del agua. Si le parece, vamos a ir escuchando para que... Yo creo que lo mejor es la demostración y que nuestros oyentes... Bueno, por cierto, no sé cuándo le dio por ahí de estudiar esto de la música clásica y el agua.
Bueno, esto nació de un proyecto didáctico en colaboración con unos compañeros de áreas diversas como ciencias naturales, matemáticas, historia, porque, bueno, yo soy de Murcia y sabes que Murcia y el agua es un tema que tenemos siempre candente. Entonces queríamos concienciar a nuestros alumnos que, bueno, miraran el agua con preocupación, y ahí surgió la semilla de lo que después desarrollé en ese trabajito que estaba mencionando. Bueno, realmente lo único que hice fue, bueno, recoger una serie de composiciones que se han ido creando a lo largo de los años e intentar agruparlas, pues como si se tratara de la visita a un museo musical, con el agua como protagonista.
Pues eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a dejar llevar por estas notas. Empezamos por Chopin. Y usted nos va conduciendo a través de esos sonidos y esas, no sé, lo que quiso contar el compositor y a qué nos lleva, ¿no? A qué vocación nos lleva relacionada con el agua, ¿le parece? A ver, Chopin.
Pues, lo que está sonando ahora es uno de los preludios de Chopin, el número 15, en re bemol. Y se le conoce precisamente como el preludio de las gotas de lluvia, porque parece ser que la inspiración le vino, bueno, pues en alguna noche de lluvia, cuando él estaba viviendo en la cartuja de Valdemosa, en Mallorca, y ese repiquitear constante del agua golpeando en la ventana o bien en el tejado, pues fue lo que, digamos, se convirtió en una especie de obsesión que él musicalmente tradujo en este hermoso preludio, esta bonita hora que estamos escuchando, donde en la mano izquierda hay una nota que reaparece continuamente, pues como si de una gota de lluvia se tratara.
Pues no está nada mal imaginarnos ahí en ese paraíso, ¿no?, de Mallorca. A lo mejor ahora los oyentes, a partir de ahora, cuando vayan por allí, se acuerdan de lo que usted acaba de decir. A lo mejor lo compuso ahí, escuchando la música. No nos adelantemos, no nos adelantemos, sigamos con Chopin. Y ahora, a ver cómo suena esto, Strauss. A ver, Strauss, ¿a dónde nos lleva?
Bueno, Strauss, que es uno de los grandes compositores que se ha volcado en el poema sinfónico, compuso uno al que dio por título Sinfonía Alpina, en el que trata, bueno, pues de dibujar o relatar, pues una especie de viaje a una montaña de la Alta Baviera. Es un cuadro diverso, bueno, donde el propio Strauss va haciendo anotaciones, ¿no?, para que el oyente pueda guiarse un poquito en ese paseo. Y tiene algunos momentos estelares donde el agua es protagonista. Strauss va haciendo anotaciones, ¿no?, para que el oyente pueda guiarse un poquito en ese paseo. Y tiene algunos momentos estelares donde el agua es protagonista. Cuando se acercan a un estanque. Y hay un momento realmente compulsivo porque una tormenta se precipita, se escucha un vendaval terrible y eso obliga a los viajeros a retornar a su punto de partida. Realmente es una obra maravillosa, o sea que yo animo a los oyentes que la escuchen de principio a fin porque es toda una gozada.
No sé, bajar una montaña con esta música en los auriculares debe ser toda una experiencia, ¿eh?
Sí, para echar a correr.
Madre mía, qué maravilla, qué maravilla. I know
it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day in your life.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Bueno, vamos a ponernos un poco serios ahora en Quédate con lo mejor, porque vamos a escuchar una historia bastante dramática. Es la historia de un padre que abusó sexualmente de sus 9 hijos. Esta historia está narrada en un libro que ha publicado Carles Porta, que se llama Le llamaban padre. Nos lo cuenta en Julia en la Onda.
He leído que el policía que llevó esta investigación, el mozo de escuadra que llevó esta investigación, tuvo momentos en que el asunto le afectó tanto que casi tuvo que dejarlo, ¿no? Como periodista, ¿te ha ocurrido algo parecido? Porque has estado, digamos, dentro del infierno para documentarte muy bien.
Bueno, pasa dos cosas. Una es que para entrar en un mundo como este tienes que hacer un clic.
Ya.
Y vestirte sin sentimientos y sin emociones, porque si no, no entras.
Claro.
Y luego pasa otra cosa, que es que recopilando información, hablando con el mozo y con el policía muchas veces, más de un día acabamos llorando los dos.
El mozo y tú.
Sí.
Ya. Por cierto, que ahí la historia creo que la cuentas desde 4 puntos de vista diferente, ¿no?
Son los 4 personajes principales, que son el policía,
¿el
que
policía?
Lo descubrió todo, uh-huh. Que para mí es la voz del nosotros. El niño del cual abusó durante más años el pederasta, un niño que se llama Santi, que empezó con 11 años y siguió viviendo con el pederasta hasta que tenía 25 y detuvieron a su padre, porque ese señor era su padre de tutela. Luego está el pederasta, la voz del pederasta, con el que he ido a hablar más de 7 veces en sesiones de muchas horas a la cárcel.
Está en la cárcel, claro.
Está en la cárcel de Lleida. Y luego está Montse Juvanteny, que es la presidenta de la fundación que enviaba niños al pederasta y tenía la obligación de hacer el seguimiento y, por lo tanto, controlar que esto no sucediese.
Bien, hacer seguimiento, controlar, todo eso que estará pensando una parte de la audiencia, ¿no, Carlas? ¿Cómo es posible que este individuo, David Donet se llama, el acogedor pederasta, David Donet, tuvo incluso durante, ¿cuántos años fue acogedor? 17 años, ¿no? Un montón de años.
Sí.
Llegó a tener hasta 9 niños simultáneamente, todos acogidos por él en casa.
Bueno, porque era una familia, lo que se considera una familia de acogida múltiple. Y aquí hay una cuestión muy importante, es que este señor estaba muy bien considerado.
Ahí voy. ¿Cómo pueden burlarse todos los controles?
Bueno, pero es que aquí hay dos partes. La parte de control se hacía mucho. Este señor hacía muy bien de padre de estos chavales. Lo hacía muy bien. Y lo dicen los propios chavales. Y también lo dicen las instituciones y empresas que vigilaban a David Donet. Pero claro, en un aspecto, en el sexual, tenía un agujero negro, muy negro e imperdonable, que era sexualmente, educaba fatalmente a sus hijos, esos hijos de acogida. Ahí era imposible controlarlo, porque eso lo hacía en la intimidad de su casa y cerrado por dentro. Y en todas las imágenes, porque este señor grabó todas las relaciones sexuales con los niños, en todas las imágenes estos niños salen riendo. Es un juego para ellos.
Además anotó en hojas Excel incluso, ¿verdad?
Sí, tenía
en el programa Excel incluso cuántas veces había tenido contacto sexual con cada uno de los niños, sobre todo con Santiago, ¿no? Que es...
Sí, no solo eso, sino que las cintas de vídeo estaban que tenían un índice por fechas y contenidos y se le encontró en casa una caja de preservativos usados.
¿Cómo que usados? Sí. ¿Que guardaba, pero como un fetiche o...?
Sí. Eran los preservativos que había utilizado Santi en sus relaciones sexuales con las novias que tenía. Porque detrás de esta historia hay una historia de amor. Eso de amor lo dice él. Es un amor muy peculiar y muy dudoso. Pero un enamoramiento absoluto, obsesivo, por parte del pederasta hacia este niño que se llama Santi.
Que fue el que estuvo hasta los 25 años.
Exactamente.
Pero este chico llega a la mayoría de edad, 18 años, y no se va de aquella casa.
Y sigue viviendo allí. Y ahora mismo vive en una contradicción muy bestia, que es que la primera cosa que le sorprende es que su padre está en la cárcel. Y la otra cosa que le sorprende es que esas grabaciones, esa situación de abuso sexual, él jamás la había percibido, al inicio sí, pero la había llegado a normalizar de tal manera que la percibía como algo normal, no era un crimen para él. Y ahora está viendo que eso que había hecho con su padre durante tantos años, la gente, la policía, los medios, la sociedad le está diciendo, oye, esto es un crimen.
O sea, ellos creían que era el precio que tenían que pagar por tener una familia, los niños abusados.
Exactamente, porque estos niños venían de
familias...
¿Y entre
ellos lo sabían? ¿Todos los niños lo sabían
No. La clave de que esto no se haya sabido nunca es que estos niños nunca dijeron nada. Nunca, a nadie.
¿Ni entre ellos?
Ni entre ellos.
Ya.
Solamente dos niños que tenían relaciones entre ellos y hacían tríos con el pederasta, estos sí lo sabían ellos dos, pero estos dos jamás lo comentaron a los demás.
Ya.
Los niños lo supieron cuando el policía empieza a llamarles a declarar y les enseña imágenes donde salen todos los demás niños que estaban en la casa.
Pero es una historia atroz, porque quiere decir que son niños
la vida
educados,
muchas veces
ya.
Es atroz.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Historias desgarradoras, ¿verdad? Bueno, pues historias también peculiares las que nos trae Alsina en lo que se deja Alsina en el tintero. Y en esta ocasión nos va a contar la historia de Paolo Macchirani, un conocido médico italiano que su novia se dio cuenta que algo raro pasaba antes de casarse.
Ella se llama Benita Alexander, es productora de la cadena NBC norteamericana. Hace 4 años su jefa le encargó un reportaje sobre células madre y le sugirió entrevistar a un cirujano que había aparecido en la primera página del New York Times. Era un genio que había realizado el primer trasplante de tráquea en el mundo en el año 2008. Una hazaña que había empezado precisamente aquí en España, en el Hospital Clínico de Barcelona.
Hemos conseguido este trasplante con una técnica nueva que no necesita la...
Así lo contaba el doctor en el año 2008. Los medios de comunicación aquel día celebramos el arrojo que había demostrado y celebramos también que, siendo italiano, estuviera trabajando aquí en nuestro país. El doctor Paolo Macchiarini, al que aquella proeza le procuró un titular en el diario italiano La Repubblica, un titular que decía: ven a operar a casa. Y una llamada del gobierno de la Toscana, le ofrecieron dirigir un laboratorio, poner un equipo de investigación universitario a su servicio, ¿no? Él aceptó la oferta, fichó por la sanidad italiana, luego le tentaron desde el Instituto Karolinska de Suecia, para allá que se fue, más tarde estuvo en una universidad pública rusa, y entre medias hizo también algunos trabajos esporádicos en los Estados Unidos. Y entre medias conoció a Benita, la periodista, porque esta ya te he dicho que es una historia de amor muy romántica. La periodista quedó con él en un bar de un hotel de Boston en febrero del año 2013. Y recuerda muy bien de lo que hablaron, porque ella tenía en aquel momento a su marido hospitalizado con un cáncer cerebral. Él estaba preparando el primer implante de una tráquea artificial en una niña de 2 años y medio que se llamaba Hannah. Benita recuerda que en la conversación surgió el tema de su marido, que estaba hospitalizado, y que el doctor resultó ser extremadamente receptivo, un hombre muy cálido, al que volví a ver después con la excusa del reportaje televisivo que iba a realizar con motivo precisamente de esa operación a la niña, ¿no? Se vieron durante semanas, ella ya había perdido al marido en Illinois, y sin pretenderlo, los dos empezaron a enamorarse. La única preocupación que tenía ella era una preocupación deontológica, porque la cadena de televisión es muy estricta respecto de la relación entre los reporteros y los entrevistados en los reportajes. Bueno, pero él no dejó de cortejarla, le regalaba rosas, le invitaba a cenar, le hablaba de Venecia, le revelaba algunos secretos que nadie sabía, por ejemplo, que él había operado a Bill y a Hillary Clinton, o al emperador del Japón, o a Barack Obama. Que formaba parte, le confesó, de un equipo de médicos eminentes que se turnan en una especie de guardia para pacientes VIP en todo el mundo. Y que el Papa Francisco está entre esos pacientes, que a la vez que paciente es un buen amigo suyo, al que pedir ayuda si la relación avanzaba y en algún momento, ella ya viuda y él a punto de divorciarse, decidían casarse por la iglesia. Él le pidió matrimonio el día de Navidad. Solo había que esperar a que se produjera la separación de su primera esposa, Emanuela. Entre tanto, fíjate, viajaron a las Bahamas, a Turquía, a Grecia, a México, a Italia, y Benita puso al día a su jefa en la cadena de televisión de esta relación que mantenía, pidió unas vacaciones, ya le habían puesto fecha a la boda, se iba a celebrar el 11 de julio del año pasado, 2015, en Castel Gandolfo, en la residencia de verano del Papa. Y la iba a oficiar, naturalmente, el Papa, el Papa Francisco. Iba a cantar Andrea Bocelli, iban a asistir algunos invitados muy conocidos, Elton John, Russell Crowe, los Obama, los Clinton, los Sarkozy, los Putin, Vladimir Putin, el mismísimo Vladimir Putin, buen amigo también de este súper cirujano conocido en todo el mundo. Benita se lo contó exultante a sus amigos. Le subrayó la fecha para que fueran reservando días y vuelos, ¿no? La fecha del mes de julio. Y entonces un amigo suyo, al que le envió el mail, le respondió con un mensaje que decía: el Papa. Y el contenido de ese mensaje era la agenda del Papa en el mes de julio del año 2015. Le dijo: es raro porque el día que os vais a casar y que supuestamente el Papa va a oficiar vuestra boda, tiene un viaje pastoral en Sudamérica. Claro, ella, un poco perpleja, le preguntó al novio. Y él se lió en una serie de explicaciones incongruentes que hace que ella, según le ha contado a Vanity Fair, empezara a sumar 2 y 2 para darse cuenta de que aquel hombre le había estado contando una milonga detrás de otra. Benita canceló la boda, informó a los amigos, inició una indagación por su cuenta de la que concluyó que este doctor Macchiarini sigue casado con Emanuela, que por supuesto Andrea Bocelli no tenía previsto cantar en la boda de nadie, y que en el Vaticano no tienen ni la más remota idea de quién es el famoso doctor, amigo de Francisco, que en su día había tratado supuestamente a Juan Pablo II, todo mentira. Todo en la vida personal que el doctor le había contado a su muy enamorada periodista resultó ser un cuento chino, un formidable embustero. ¿Solo en su vida personal o también en su vida profesional? Esta sí que era una pregunta ciertamente relevante. Bueno, un documental de una televisión sueca ha revelado que, en contra de lo que este doctor dijo en su día, los pacientes a los que sometió a un implante de tráquea artificial ni estaban en peligro de muerte ni fueron debidamente informados del riesgo de la operación. El primero de ellos, un ciudadano eritreo, falleció poco después de ser operado, aunque el doctor describió como un éxito en una revista médica la intervención que había practicado. El segundo paciente, un norteamericano, también murió. Ambos en el hospital universitario prestigiosísimo del Karolinska. La tercera fue una mujer turca que pasó 2 años y medio en la unidad de cuidados intensivos como consecuencia de aquella operación. El Instituto Médico abrió una investigación interna y confirmó la mala praxis de este cirujano y también las lagunas que presenta el currículum por el que fue contratado. Pidieron información al hospital italiano del que procedía, el que lo había contratado después de su paso por España, y este hospital, después de otra investigación, reconoció que el doctor nunca llegó a probar su pretendida experiencia como profesor titular de disciplina alguna. El director del Instituto Karolinska ha presentado su renuncia como consecuencia de este escándalo. Y como son 50 profesores vinculados a esta institución quienes eligen cada año el Premio Nobel de Medicina, la Academia Sueca ha exigido también responsabilidades. El médico sueco que ganó el Premio Nobel en el año 2000 dice que este es el mayor escándalo en la historia de los premios y ha reclamado la caída de la cúpula entera del Instituto Médico. Cuando la reportera Benita Alexander conoció al doctor Macchiarini, este estaba preparándose, como te he contado, para implantar por primera vez una de sus tráqueas artificiales a una niña de 2 años y medio, que se llamaba Hannah Warren, que había pasado toda su vida hospitalizada en un centro de Seúl. Aquella operación, en efecto, se realizó en un hospital de Illinois y el doctor explicó que todo había salido según lo previsto. 2 meses después, la pequeña Hannah, como los otros 7 pacientes anteriores, falleció. Y el doctor no ha dado todavía explicaciones al respecto.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
La verdad es que nos enteramos de cada cosa bastante peculiar, ¿eh? Escuchando cualquier programa de la casa, cualquier programa de Onda Cero, da igual si es Más de Uno o La Rosa de los Vientos. Y hasta allí nos vamos a escuchar a Juan Sánchez Oro, que nos va a hablar de las mujeres que en otra época fueron emparedadas voluntariamente. Ellas elegían quedarse a vivir entre 4 paredes hasta que morían y además eran muy valoradas socialmente por su hazaña.
Había muchos tipos de este tipo de emparedamientos que también se denominaba voto de tinieblas, ¿no?, popularmente. Y se llamaba voto de tinieblas porque estamos acostumbrados a que una persona cuando se introduce en una orden religiosa, hay muchas de estas órdenes religiosas que tienen 3 votos, que son conocidos, ¿no?, el de la castidad, el de la obediencia. Y entonces lo que hace este voto sería, el voto de tinieblas sería porque viven más o menos en penumbra. Viene un poco por ahí. Pero es cierto que había muchos tipos de voto de tinieblas, por así decirlo, ¿no?, de emparedamientos, porque había veces que lo podían hacer en su propia casa, pero había otras ocasiones donde lo hacían en celdas minúsculas. A mí el tema de las emparedadas me llamó mucho la atención, pues cuando tenía 17 años hice por primera vez el Camino de Santiago y pasé por Astorga. En Astorga, justo al lado del camino, hay una pequeña ventana en la catedral, y en esa pequeña ventana que tiene 3 barrotes, hay una inscripción que está sacada del Eclesiastés, del libro del Eclesiastés, y dice: recuerda mi condición, pues esta será la tuya, yo ayer, tú hoy. Y en esa pequeña ventana era donde la gente le daba comida, o le daba agua, o le daba, bueno, cualquier tipo de alimento, o simplemente conversación, a las mujeres emparedadas que estaban en el interior. En el interior hay una pequeña estancia, muy pequeñita, que ahora todavía se puede visitar. Y bueno, yo digo, a mí me impresionó mucho ese tipo de devoción, ¿no?, de forma de mortificación, porque al fin y al cabo también es una forma de mortificación dentro de la piedad popular.
Esa ventana por la que atendían a la gente era su único punto de contacto con el exterior, ¿no?
Sí, bueno, tenían también, en esa iglesia, sí, tienen una ventana que da a la calle, y luego hacia el interior también tienen una puerta, que era por donde entraban, con una ventana, y ahí era donde escuchaban misa. Porque claro, también este es un tipo de emparedamiento que está asociado a una parroquia. Luego, como digo, no hay una regla fija. O sea, aquí nos encontramos con muchísimas formas de disfrutar o de padecer este tipo de devoción popular, ¿no? Porque hay casos que simplemente es una habitación en una casa, hay veces que es la casa completa, hay veces que las emparedadas viven en comunidad, es decir, viven varias juntas. Hay también, hablamos de emparedadas porque quizás lo más habitual, y así un poco lo dicen las estadísticas que han hecho los investigadores, se habla siempre de que suelen ser mujeres, pero también hay emparedados, hay también hombres que adoptan este tipo de vida religiosa, aunque quizás suele ser más el caso de las mujeres, ¿no?, por determinadas razones un poco sociológicas.
Pero tú lo has dicho, vida religiosa, porque era una forma de elección, de tener una relación muy estrecha con el ser cristiano, ¿no?, casi místico, pero no llegaban a querer entrar como una monja, sino que era otra forma, otra decisión, otro tipo de estado.
Sí, podían ser también monjas, también las hay, ¿eh? Hay algunos casos también, incluso que, bueno, monjas que luego pueden llegar a tener visiones místicas, ¿no?, y el don de la profecía, pero en principio suelen ser laicos que de esta manera, como tú dices, acceden a una especie de estado religioso más excelso, de comunicación con Dios más exceso, y también porque son muy valoradas socialmente. Es decir, por ejemplo, en Salamanca, Salamanca en la Edad Media llegó a haber hasta 13, una docena más o menos de lugares con emparedadas, que se sepa. En otras ciudades también. Suele ser un fenómeno también bastante urbano. Y es muy reconocido, es muy por la comunidad, porque el tenerlas emparedadas de alguna manera también es como que hacen mejores a las personas de su alrededor, en el sentido de que te obliga a tener que hacer caridad, te obliga a tener que prestarles atención. Estas mujeres también en cierta medida están rezando por ti, están rezando por todas las personas que están fuera. Es igual que los monasterios son fábricas de oraciones y en cierta medida están intercediendo por todos los que no están dentro del monasterio, ¿no? Entonces era una forma muy aclamada, aunque ahora mismo nos da, bueno, pues nos parece algo extraño, pero yo me gustaría recordar también aquí que todavía conservamos a las monjas de clausura y lo vemos como algo absolutamente integrado en la cultura. Vamos a comprar bollos, a comprar no dulces y lo vemos con absoluta normalidad, pero no deja de ser una renuncia, bajo mi punto de vista, excesiva, ¿no? Una renuncia a la propia libertad. Por Dios, que yo no sé hasta qué punto, si Dios existe tal como lo entendemos, debe recibir ese don, ¿no?, con gratitud.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Pasamos de lo más oscuro y tenebroso a lo más moderno y alocado. ¿Saben ustedes cuál es la nueva tendencia en Estados Unidos en cuanto a uñas? Bueno, pues en julio en La Onda nos lo cuentan.
Una tendencia de moda en Nueva York.
Anda.
Y en Estados Unidos en general. Es llevar... bueno, explícalo tú, Marina.
Mira,
lo explicarás mejor que yo.
Llevo varios días resistiéndome a esta tendencia, viendo que viene, que es noticia, pero no queriendo traerla a esta mesa. Pero ya no me queda más remedio porque se está imponiendo y no podemos quedarnos atrás. Es llevar las uñas peludas. Las uñas peludas, largas o cortas, llevan una...
La cara de gallego, Marina. Por verle la cara ahora.
¿Qué me estás diciendo, criatura?
Pero que esto viene muy bien ahora para estos días de invierno. Que
no
están
te quedan viendo. Nada mal, Marina.
Abriga un montón, claro. Yo las llevo en corto, por ejemplo.
¿Uñas
una capita de porcelana. Encima se pone...
¿Eso qué es lo que es?
El, bueno, pues es una cosa que sirve para hacerse la manicura. Yo no me la hago, pero veo que a mi alrededor hay gente que lo hace. Entonces, sobre esa capita se pone una especie de peluche, unos pelitos. Lo puedes llevar más largo o más corto.
¿Pero naturales o sintéticos? Da
bueno,
igual.
Depende de cómo sea tu estilo. Lo puedes llevar natural o lo puedes teñir de diversos colores, incluso le puedes poner ojitos y boquita y tienes un chihuahua. Bueno, esto...
ahí está sí, el macho de ciervo.
Es como llevar peluches en las uñas, es increíble.
Lo mismo.
No, y sabéis lo que os digo, esto hay que frenarlo isofacto, como decía aquel. Esto hay que frenarlo isofacto, porque es que se empieza por las uñas y vete tú a saber dónde acabas poniéndote pelo.
Así es esto, y las mandarinas te las tiene que pelar un colega, ¿no? Que
claro, bueno, ¿no? Y para whatsappear, por ejemplo, es lo peor, es espantoso. Y en verano no llevarlo, porque
es, por favor,
para ducharse, para la piscina, es muy poco cómodo. Pero en la Fashion Week de Nueva York esto lo ha petado y hay que saberlo. Se llama, si lo queréis pedir en vuestro salón de belleza habitual, Foreign Nails.
¿Ah, cómo?
Foreign Nails.
Me pone unos pelos aquí.
Me lo voy a anotar.
En las uñas.
Pero en contrapartida también os contaré que la dictadura esta de la depilación exhaustiva viene de Estados Unidos. La última tendencia se ha terminado. Ya la ingle brasileña, la ceja hiperdepilada, se acabó y vuelve la naturalidad y dejarse las cosas a su ser.
O sea, peludos hasta en las uñas.
Sí, exactamente.
Uy, no sé yo,
¿y eso
si
que lo dicta, dices que son los Estados Unidos, dices?
De América.
La Fashion Week de Nueva York.
Esto
sí,
es americano, gallego.
Ni calvo ni uñas peludas. Que no
pues
sé.
Tengo que elegir entre la depilación esa espantosa, la Nancy de cuerpo entero, me quedo con el...
¿Pelos en las uñas?
Foreign Nails.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Noche de buen vino y de mejor compañía. Anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día. Y nos bañamos vestidos como en un día de boda. En la villa de San Pedro vi el paraíso en su boca. Y su madre en la cocina, preparándole la cena.
casa si la que guisa es mamá?
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Con el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, se ha puesto en marcha el reloj hacia la repetición de las elecciones. El candidato socialista solo consiguió sumar 131 votos y ahora el rey deberá decidir si inicia una nueva ronda de contactos, aunque todas las informaciones apuntan a que don Felipe no convocará a los partidos si no hay garantías de que uno cuenta con los votos necesarios. Hoy toca análisis. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, se lo toma con calma, quiere que se rebaje la tensión y está dispuesto a tomar la iniciativa política. José Ramón Arias.
Hoy en Salamanca, Mariano Rajoy reiterará su mano tendida al PSOE de Ciudadanos y le llamará en las próximas horas con la intención de llegar a un acuerdo estable de gobierno.
Estoy diciendo lo que dije el día 20 de diciembre. Bueno, hoy ya estamos en el mes de marzo y voy a seguir intentando hacer lo que creo que es bueno para los españoles. Perseverar en estas políticas y constituir un gobierno estable.
Durante su intervención en la segunda sesión de investidura, Mariano Rajoy volvió a tachar de fraude y de estafa lo hecho por Pedro Sánchez. Le acusó de haber utilizado su intento de investidura como promoción personal.
Su fiesta ha llegado al final. Ha perdido las elecciones. Usted, con el peor resultado de la historia de su partido, ha perdido esta investidura. Nos ha hecho perder a todos el tiempo, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia. Y eso también es corrupción, señor Sánchez.
Rajoy lamentó el sectarismo del PSOE al excluirles en todo momento y recordó que no se puede apoyar un acuerdo que es censurar a todo lo hecho por su gobierno.
También van a analizar la situación en el Partido Nacionalista Vasco y en Convergencia Democrática. Conoceremos la opinión de Artur Mas, que va a clausurar una convención con las juventudes de su partido. En el día después, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, decía que el pacto con el PSOE no ha llegado a su fin, tiene sentido, y ha advertido que no llamarán a Génova, ya que Rajoy les ha dado muchos portazos.
Nosotros ya llamar a la puerta al PP... ¿Qué quiere que le diga? El PP a ver si llama a nuestra puerta, porque es que nos ha cerrado la puerta en las narices varias veces. O sea, hay que preguntarle al PP, al señor Rajoy, porque voy a hablar del señor Rajoy, porque creo que esto es un tema que hay que focalizar en él. Hay que preguntarle al señor Rajoy si realmente tiene algún interés en dialogar.
Aunque la prensa hoy recoge el fracaso de Pedro Sánchez, también interpretan que el líder socialista sale reforzado en el partido y que todavía es posible un acuerdo con Podemos. Hay 58 días por delante, hasta el 2 de mayo, que sería cuando se tendría que disolver las Cortes. En una posición inmovilista sigue Pablo Iglesias, que ha buscado reconciliarse con el PSOE. Ha pasado de la cal viva a proponer el pacto del beso.
Yo sé que no forma parte del mejor de sus sueños gobernar conmigo, ni probablemente forme parte de los mejores sueños del señor Garzón o de la señora Oltra o de los míos gobernar con usted. Cedamos todos y a partir de esta noche pongámonos a trabajar. Señor Pedro Sánchez, no he visto al señor Rajoy preocupado hoy. Le he visto socarrón, le he visto irónico, le he visto disfrutar de una situación que a mí me preocupa.
Y sepan también que hoy Arnaldo Otegi reaparece en la vida política. El exdirigente de Herri Batasuna va a participar en un multitudinario acto en el velódromo de Anoeta, donde le van a dar la bienvenida tras su salida de la cárcel el pasado día 1. Otegi vuelve como un hombre de paz y el expresidente José María Aznar ha advertido que vuelve como un falso profeta. Cuatro partidos se van a disputar en esta jornada de sábado. El Real Madrid recibe al Celta, el Villarreal se enfrenta a Las Palmas en su afán por sumar 3 puntos para alcanzar al Real Madrid. El Depor recibe al Málaga y a las 8:30 de la tarde el Getafe se enfrenta al Sevilla. Los de Escribá llevan ya 7 derrotas consecutivas. Han pasado de la mitad de la tabla a los puestos de descenso y el entrenador entiende que se hable de su destitución.
Es lógico, es una decisión natural en estas situaciones y uno lo asume como parte de la profesión. Pero, aunque a mí no me había pasado, pero lo asumo con naturalidad, y la naturalidad es que no lo pienso. A mí me preocupa el equipo, me preocupa los resultados, me preocupa la decepción que tiene nuestra gente, nuestra afición, y que yo comparto.
Más noticias cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo.
Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
¿Quieres saber la receta de la felicidad de Bahía Príncipe? Primero, visita uno de nuestros exclusivos resorts. Relájate. Deja que te mimemos. Anticipa tu felicidad y abraza el verano. Ahorrarás hasta 685 euros y te llevarás hasta $600 en bono regalo para gastar en el hotel. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2016. Bahía Príncipe, siente la felicidad.
Después de muchas luchas, los animalistas y defensores de los animales en España, yo creo que han ganado simpatías.
Impresionante. Estamos muy agradecidos del gran apoyo social que estamos recibiendo. Refleja claramente el interés de la sociedad española en nuestras propuestas en defensa de los derechos de los animales. Festejos populares con animales. Se tiene que terminar.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya estamos aquí de nuevo, segunda hora de Quédate con lo mejor. Seguimos repasando esos grandes momentos que han tenido lugar en los últimos días aquí en Onda Cero. Pero una pincelada, ya sabe que no nos da tiempo a todo, ¿eh? Porque las entrevistas son más largas de lo que aquí escuchamos, los reportajes también. Pero ya saben que si lo quieren escuchar al completo, yo solo les pongo la miel en los labios. Tienen que ir a nuestra página web, a OndaCero.es, y allí pueden escuchar los programas íntegros, las entrevistas, todo lo que quieran, cuando ustedes quieran. Y también en las aplicaciones para el teléfono móvil o para la tablet, sea cual sea. Dicho esto, en la primera hora tuvimos un trocito de sección de Josemi Rodríguez Siero y en esta segunda hora pues también, porque nunca está de más aprender buenas maneras y nunca está de más aprender todas las cosas que nos enseña Josemi.
Josemi, ¿qué opinión le merecen esos bañadores o trajes de baño llamados braga náutica, esos que solo te tapan la zona escrotal? ¿Son adecuados para una piscina pública o playa o no son aconsejables o no es aconsejable lucirlos públicamente? Firma Javier.
Primer punto, nunca digo bañador. Porque entiendo que bañador es un señor que baña, ¿no?
Es un traje de baño
toda la vida, nos han dicho en casa de niño pequeño. Traje de baño, no bañador. Primer punto. Segundo punto, no voy ni he ido nunca a ninguna piscina pública.
¿Donde haya
lo
gente
cual
con eso?
Quiere decir, ah. Lo cual quiere decir que no tengo ni idea cómo han vestidos.
Pero ¿nunca he ido a una piscina pública?
No,
ni de pequeño, ni nada.
Piscinas públicas,
tenía prohibido por la familia.
No he ido nunca a una piscina pública. He ido a una piscina de algún club donde la gente no iba con ese traje de baño. Ese traje de baño he visto a los nadadores porque es para nadadores. Todo lo que no sea nadador tendría que estar en la cárcel si lleva este traje de baño.
Creo que está bastante clara la posición sí. De...
Tampoco José soy partidario de la bermudita hasta la rodilla, el bajito de turno, porque claro, ayer me pasó lo del traje de baño. Fui a Villeberquén, me habían regalado un traje de baño y de repente me probó el traje de baño. Yo ya vi el traje de baño y este traje de baño es muy grande. Hija de mi gana, Ana, este traje de baño que me has comprado es enorme de grande. No, si el chico de la tienda es muchísimo más delgado que tú y es el que lleva. Y eso me recordó aquella vez que aquel señor Casiano Peláez en Pontevedra, que era un personaje estupendo y una persona maravillosa, vio a mi padre un batín muy bonito, iba con un amigo suyo, que hoy es miembro del Comité Olímpico Internacional en México, y le dijo, papá, qué bonito ese batín, y entró y se lo compró de regalo. Y le estaba mi padre horrible, pequeño, mal. Y entonces yo, que iba con ellos, digo, pero qué horror, papá ha perdido la cabeza, yo era un niño pequeño. Y entonces al salir le dije, a mi padre esto le queda muy mal. Y dijo, calla, niño, que ya pediremos uno de su talla, que si no perdemos la venta.
¿Lo heredó usted,
José? ¿Eh?
¿Lo heredó usted cuando era fuera?
No, don Lorenzo.
No me lo disperse más, don Lorenzo, porque se me estaba yendo. Vale, habíamos empezado con los trajes de baño.
Pero las cosas más importantes que el batín del almacén.
Usted sabe que ahora, entre muchos chicos de estos, seguro que lo hacen, un poco mayores más, se ponen esas bermudas y debajo un calzoncillo para meterse bien, en el agua, en la piscina y en el mar.
¿No el calzoncillo que llevan habitualmente?
Sí, el calzoncillo que llevan habitualmente.
Que está con la gota del pis.
¿Y
y algo más.
Eso ya no lo sé. Bueno,
yo no me baño ya en ninguna piscina, también lo digo,
Sí, pero en el mar también hay riesgos,
Ya lo sé que hay riesgos, pero son menores. ¿Qué le diga?
A ver, Amparo nos dice, termina esto la
en Mallorca el agua diciendo... está muy limpia, ve uno el fondo perfectamente, donde no se ve el fondo no me baño.
Sí, pero hay problemas, hay...
voy con mis amigos todos en barco que van buscando la mancha blanca.
Las minas antipersonas en las que cualquiera blanca. Puede estar pensando flotan.
Las minas antipersona desaparecieron con Lady Di porque nadie ha vuelto a hablar de ellas.
Hola. Un saludo, Josemi, eres el mejor, nos dice Amparo.
Bueno, hay otra gente que dice que soy horrible.
Sí. Ayúdame, Josemi, tengo un conflicto. Tenemos la boda de mi hermano. Él va con chaqué y tiene la duda de si puede ir con castellanos. La boda es el 9 de julio a las 6. Yo puedo ir de largo y otra duda. La madrina quiere ir con mantilla. ¿De qué color tiene que ser? Muchas preguntas.
Entiendo que no conoce castellanos. Entiendo que no conoce a Gloria Castellanos. En Gloria Castellanos se hacen todo tipo de zapatos. Se hacen zapatos de cordones, zapatos de tal. Lo que pasa es que entiendo que debe de pensar...
Se refiere a los de Borla, aquellos antiguos de Roberto Márquez y Gloria Castellanos.
O de Borla o de... No, yo creo que son los de Antifaz. Los de la tira, los de la tira. No. Con chaqué hay que llevar... Se puede llevar o un zapato con una hebilla al lado... el cerrado o zapato con cordones. No, no se puede ir ahí con un tal. Y ella, ¿por qué no va a ir de largo? Ella, si le apetece ir de largo.
9 de julio.
Va de largo. Y da igual que sea 9 de julio, la gente no se abriga para ir a una boda. De largo, de corto.
¿Y la madrina quiere ir con mantilla? ¿De qué color tiene que ser?
Pues claro que tiene que ir con mantilla, que es como debía de ser obligatorio todas las madrinas con mantilla. Me gusta la mantilla.
Mantilla negra.
Muy nuestra, muy española, muy bien. No hay cosa que más favorezca que la mantilla. Una mantilla bien colocada, no como la llevaba la reina Victoria Eugenia, que la llevaba hacia atrás. No, con la inclinación perfecta hacia adelante. Por favor.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace ya unos cuantos días que leímos en un pueblo de Oregón, en Estados Unidos... Hay un sonido muy extraño por las noches que no deja dormir a los habitantes. Nadie sabe de dónde proviene ese sonido. Han investigado, está la policía implicada, está el ejército, y nadie sabe de dónde proviene. Y no es la primera vez que esto pasa. No sé si en Oregón o en otras partes, pero no es la primera vez que pasa. Y con Josep Guijarro vamos a investigar un poco más, a ver si nos enteramos de lo que pasa en La Rosa de los Vientos.
Este fenómeno, que ya tiene etiqueta, ya tiene nombre, le llaman de ham, el zumbido. Algunos lo han querido relacionar con las trompetas del apocalipsis, ¿no? Recibió la atención del público en 2011, cuando en la ciudad de Kiev, en Ucrania, se grabó un vídeo que capta un extraño sonido cuya fuente no se pudo identificar. Y hoy día, gracias al impacto de las redes sociales, como bien apuntabas, Bruno, se subió a YouTube y aquello se convirtió en una especie de fenómeno global. De todas partes del mundo salían personas que decían escuchar sonidos similares. Incluso algunos apuntaron que eran tremendamente parecidos a aquel chirrido que precedía a la salida de aquellos enormes trípodes de la Guerra de los Mundos. ¿Os acordáis, no? Aquellas máquinas que llevaban consigo en su interior a los seres humanos que se iban literalmente comiendo a aquellos extraterrestres. Bueno, se pudo comprobar que, en efecto, el sonido no se correspondía con el de la película, por lo tanto, no era un fraude, y despertó, de alguna manera, el interés general por este extraño fenómeno que yo creo sería digno de figurar dentro de la galería de los hechos condenados de Charles Fort. Y a él quiero remitirme, porque, de hecho, en la antigüedad sí hay leyendas, sí hay, de alguna manera, referencias a extraños sonidos, pero que podamos decir... antecedentes puros y duros, pues tendríamos que remontarnos, como digo, a la década de los 40 y de los 50, donde ya se empiezan a registrar efectivamente fenómenos similares. En Gran Bretaña, donde se reportan algunos sonidos similares, en 1979 también, y en Bristol en 1992, en Nuevo México, y todos estos casos empezaron a levantar de alguna manera la liebre. Pero es a partir de 2011 donde todo esto adquiere una dimensión global.
¿Y estos zumbidos, estos de Ham, son similares en unos sitios y otros? ¿Tienen algunas pautas similares?
Pues es muy interesante lo que preguntas, Silvia, porque yo creo que más que argumentarlo, os propongo escucharlo. Por ejemplo, os propongo que escuchemos el sonido que se grabó hace apenas 10 días, el 16 de febrero, alrededor de las 11 de la noche, en la localidad de Forest Grove, en Oregón, en Estados Unidos. Las autoridades, a día de hoy, no saben de qué se tratan. Resulta que uno de los vecinos grabó una concatenación de chirridos que lo vais a escuchar ahora. Parecen, se asemejan a los de un tren cuando está frenando sobre el metal, ¿no?, sobre el hierro, y realmente es estremecedor. Os propongo que lo escuchemos.
Vamos a escucharlo. Insistimos, hace muy poquitos días, el pasado 16 de febrero, se grabó en Forest Grove, en Oregón, en Estados Unidos, donde no había nada, se escuchaba esto.
Si había algún oyente dormido, se ha despertado, ¿eh?
Desde luego. Se ha despertado de golpe, ¿no?
Pensando que podría ser un tren frenando, que podría parecerse a eso, pero insistimos, es que no había nada, y donde no había nada se escuchaba esto que nuevamente ha vuelto a poner al Ham en la actualidad. Hace muy poquitos días se grababa este sonido sobre el que todavía no se sabe nada.
Claro, y además tú lo decías, y es verdad, no hay vías cerca de esta localidad de Oregón. Uno podría pensar que tal vez el viento, que es capaz de llevar a veces a kilómetros de distancia un determinado sonido, pudiera tener que ver, pero vamos a verlo a lo largo del mini recorrido que vamos a hacer en este Club del Misterio, que los sonidos son tremendamente similares.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta semana pasada Isabel Gemio quiso charlar con la periodista Gloria Serra acerca del programa que se emitió en La Sexta sobre Francisco Nicolás, sobre el más conocido como el pequeño Nicolás.
Para hacer negocios en Guinea es fundamental tener un contacto directo con la familia del presidente. Según la investigación, Nicolás es el enlace perfecto con el dinero africano. Este documento demuestra que un tío de Francisco Nicolás tiene una empresa con el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Bonifacio Obiang. Es el representante de una línea aérea que une España y Guinea.
De Las Palmas en España.
Vemos como su padre, el dictador de Guinea, hace de maestro de ceremonia en la inauguración. El hijo del dictador no se inmuta ante nuestras preguntas. En apenas 24 horas contesta a través de sus abogados. Reconoce que tiene una empresa con el tío de Nicolás, pero no dice ni una sola palabra del crédito que saldría de las arcas públicas de su país.
Reconoce el hijo del presidente, reconoce que trabaja con esta empresa.
Trabajado con esta empresa, está claro que ha habido unas reuniones, está claro que hay esa petición al banco oficial guineano de ese crédito, que encima venía avalado por una finca, supuestamente habría ahí una posible estafa al propietario de esa finca, y ahí se queda el tema. Evidentemente que pedir un crédito, obviamente, no es ningún delito, ni tener relaciones con Guinea, pero el tema es suficientemente preocupante como para que el Centro Nacional de Inteligencia haya abierto una investigación sobre este caso, en la cual hay que decir que Francisco Nicolás es el último de los investigados en cuanto a importancia, pero es obvio que hay una preocupación por unos movimientos detrás de los cuales podría haber, simple y llanamente, blanqueo de capitales a gran escala. Uh-huh. Ese al final sería el último objetivo, porque uno decía, bueno, ¿por qué le voy a pedir yo un crédito a este banco? Bueno, porque este banco, recordemos que responde a una de las peores dictaduras que hay en África. Uh-huh. Ese país está actualmente controlado por la familia Obiang y no es precisamente un modelo de transparencia, ¿no?, como hemos contado.
Ayer declaró, ¿no?, Francisco Nicolás.
Él fue por la mañana a declarar, estaba llamado a declarar, pero se negó a hacerlo. una estrategia dentro de su defensa, al cual obviamente está perfectamente legitimado. Digamos, nosotros en ese reportaje, Isabel, hemos querido un poco huir del tópico ese del pequeño Nicolás, ¿no? Que parecía pues una cosa simpática, divertida, un poco estrafalaria, para hablar del ciudadano Francisco Nicolás. Y lo hemos tratado exactamente igual que hemos tratado a cualquier otro de los personajes de nuestros reportajes, llámese Díaz Serrano o Julia Muñoz, por poner dos ejemplos. Y bueno, pues ese ha sido un poco el resultado de lo que sabemos hasta ahora.
Pero, Gloria, ¿a qué conclusión has llegado tú después de preparar toda esa investigación, el equipo trabajando durante días?
Primero, esta es una persona que realmente tiene conocimiento y contactos en un mundo alto de finanzas, de contactos políticos, de contactos administrativos, de contactos económicos, etcétera. Eso es real. Por otro lado, hay una parte de impostura también perfectamente demostrada, que es cuando en una copistería pues él se hace falsos papeles acreditativos de su presunta relación con vicepresidencia del gobierno o la Casa Real. Es obvio que si tuviera esa relación no tiene que ir a una copistería a hacer esa falsificación, eso es evidente. Con lo cual, podríamos decir que hay un poco de jamón en todo ese pan. Es evidente que hay esas relaciones y es evidente que esa persona está bien conectada. También es cierto que si está realmente protegido por esas instituciones o si realmente sabe algo, nada mejor que en sede judicial contarlo. Esa es la mejor forma de protegerse, porque entonces demostraría que efectivamente él ha sido un instrumento al uso de alguien que le ha manipulado y le ha dejado luego tirado. No hay nada mejor que contarlo y ya está. Lo que se vaya o no se vaya a acreditar, claro, hay una serie de cosas que llaman la atención de las actividades de Francisco Nicolás que no son delito, llaman la atención, pero no son delito. Que este señor pueda estar en el palco del Bernabéu, que este señor pueda estar relacionado o en fotografías con determinada gente, llama muchísimo, es muy llamativo, pero obviamente no es delito. Lo que sí se va a intentar demostrar, y ahí es donde tiene que radicar su defensa, es si realmente ha realizado actividades, pueden ser constitutivas de estafa, y sobre todo el tema de hacerse pasar por agente del CNI, representante de vicepresidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si él tiene algo que pueda acreditar que realmente era un enviado de esas instituciones, nada mejor que contarlo. Mi conclusión, yo no quiero dar conclusiones, lo que sí que es esa impresión que yo tengo viendo la documentación es que hay algo que se ha realizado que es claramente irregular, que no, que podría ser considerado una impostura, que oye, que no es un delito en algunos casos, es una falta. Llevar un rotativo en un coche haciéndote pasar por comitiva oficial no es ni delito, es una falta administrativa. Pero bueno, es verdad que es una impostura, no eras una comitiva oficial, estabas pagando a un policía municipal para que te hiciera de escolta como si fueras y has alquilado un coche que encima luego ni siquiera podías pagar. Que sea delito o no, pues eso lo dirán los tribunales.
Pues sí.
Que había una conexión real con un mundo cierto, esto también es cierto. Con lo cual hemos avanzado, por eso te he dicho que hasta el momento hemos contado lo que sabíamos.
Claro.
¿Que podemos seguir avanzando en eso? Pues Isabel, me temo que sí.
Desde luego, el fin de la película de un personaje que se ha colado en la actualidad, eso es evidente, en los informativos, en los medios, etcétera, todavía no lo conocemos. Gracias, Gloria Serra.
A ti, Isabel.
Un abrazo. Y a seguir investigando. Adiós, adiós, adiós. Adiós. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can screw who we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can screw who we want. Yeah, red cars and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight.
Remember only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a look in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Miley Cyrus con We Can't Stop. Nos vamos directamente hasta La Rosa de los Vientos con Alex Fidalgo, su sección azul y verde, en la que vamos a intentar entender qué tiene que ver el estómago de las cabras con el combustible del futuro.
Esta semana nos encontrábamos con este titular curioso. ¿Por qué los estómagos de las cabras pueden ser clave para el éxito del combustible del futuro? Investigadores de la Universidad de Santa Bárbara, en California, descubrieron que las bacterias en el estómago de las cabras y ovejas podría permitir producir combustibles biológicos económicos. Esta publicación afirma que esta sustancia funciona tan bien como los químicos que se requieren en el proceso de producción de biocombustibles, solo que es menos costoso y daña menos el medio ambiente. Los ecologistas han criticado desde hace mucho tiempo la forma en que se hacen los biocombustibles, que se producen a partir de cultivos como el maíz, ya que consideran que el usar la tierra para combustible y no para comida es perjudicial, pues los precios aumentan y hay un impacto para las personas sin recursos. Buscando soluciones a esto, los investigadores se fijaron en las conocidas habilidades de las cabras y ovejas para digerir cualquier cosa que comen, y que es posible gracias a la presencia de hongos o bacterias especiales en el sistema digestivo de estos animales. Con el fin de probar estas ideas, los científicos recolectaron desechos fisiológicos de un zoológico y los aislaron junto a cultivos de bacterias de cabras, ovejas y caballos. Ahí encontraron que estas bacterias secretan enzimas que pueden descomponer muchos tipos de materiales vegetales. Y a diferencia de las enzimas sintéticas que se usan en la industria de biocombustibles, descubrieron que las de las cabras y ovejas producen muchas más proteínas de las que necesitan. Además, son capaces de adaptarse al tipo de alimento que se les proporcione, lo que también permite que funcionen sobre más tipos de materiales. Según la autora líder del proyecto, la profesora Michelle O'Malley, este descubrimiento abre muchas oportunidades en la industria de los biocombustibles. Para O'Malley, las bacterias de este proyecto podrían ser la clave para la tecnología de combustibles renovables. La Mancomunidad de Alacantía ha aprobado el uso de drones que utilizará para localizar las zonas húmedas y depósitos de agua estancada sin tratar de Alicante y su comarca. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente esas zonas son las que sirven de criadero al mosquito tigre. Ahí lo que quieren es encontrar un poco los puntos de riesgo para actuar, para prevenir y controlar su proliferación. La edil de Sanidad de Alicante, Sonia Tirado, ha recordado que esta especie se desarrolla en lugares donde se acumulan cantidades pequeñas de agua estancada, por lo que cualquier foco de agua, como macetas y recipientes, y especialmente las piscinas abandonadas o sin tratamiento, pueden ser excelentes focos de cría. Por ello, la Mancomunidad va a inspeccionar con drones los municipios de toda la comarca para detectar esos focos de agua estancada y elaborar así un mapa de zonas de riesgo durante el mes de mayo. Gracias a esta información precisa, el Ayuntamiento de Alicante podrá actuar de forma específica y precisa y concreta en esos puntos de crianza. La Mancomunidad revisa durante todo el año los focos de mosquitos, tales como malladas, imbornales, fuentes ornamentales y cualquier punto que presente extensas láminas de agua acumulada. Pero claro, en el caso del mosquito tigre en concreto, que requiere muy poca cantidad de agua para depositar sus huevos, cualquier pequeño recipiente que pueda acumular agua es suficiente para su proliferación. ¿Qué pasa? Que este organismo público evidentemente no puede acceder al espacio privado y por ello se hace necesario que la ciudadanía siga una serie de recomendaciones para prevenir su multiplicación. Estas son evitar recipientes que puedan acumular agua estancada, el mantenimiento de los niveles de agua de cloros adecuados, protección de los pozos y aljibes, vigilancia del riego por goteo, renovación cada 2 o 3 días del agua de los bebederos de los animales y echar agua en los sumideros al menos una vez por semana. Volvemos a hablar del Zika después de una semana sin noticias aquí en el Azul y Verde. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estudia 14 nuevos casos de posible transmisión sexual del virus. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos anunció este martes que está investigando 14 nuevos casos de posible transmisión del virus por vía sexual. Hasta la fecha, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos anunció este martes que está investigando 14 nuevos casos de posible transmisión del virus por vía sexual. Hasta la fecha solo se conocía un caso, lo hablamos aquí, en Dallas, en Texas, de transmisión sexual del virus, que se sospecha que es el causante, recordemos, el Zika, del alarmante incremento de casos de microcefalia y de síndrome Guillain-Barré en varios países de América Latina. Según el Centro de Control de Enfermedades, entre los casos sospechosos de transmisión sexual hay varias mujeres embarazadas. No se ha revelado en qué zonas de Estados Unidos se han reportado los casos sospechosos. En otros 4 casos sospechosos, las pruebas preliminares de laboratorio sugieren la presencia del virus en las mujeres, pero faltan aún los tests que confirmen estos resultados iniciales. Los otros 8 casos registrados están aún en plena investigación.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y hablando de cabras, bueno, hablando de animales en general, esta semana pasada estuvo visitando, te doy mi palabra con Isabel Gemio, la presidenta del partido animalista PACMA, Silvia Barquero, que nos va a contar un poco cómo está en España el tema de las leyes acerca de la protección animal, acerca del maltrato sobre los animales.
Después de muchas luchas, los animalistas y defensores de los animales en España, yo creo que han ganado simpatías por la sociedad española y, de hecho, han conseguido muchísimos votos en las últimas elecciones. No han conseguido lo que sí otros partidos. Esto es por la ley electoral, evidentemente, porque tuvisteis 219.191 votos, ¿verdad?
Al Congreso.
En las pasadas elecciones. Y en el Senado,
más de un millón.
Más de un millón de votos.
Es una cifra impresionante, impresionante. Estamos muy agradecidos del gran apoyo social que estamos recibiendo. Sí que nos gusta destacar que destinamos solo 15.000 euros en presupuesto de campaña y que con ese dinero hemos conseguido más de un millón de votos al Senado. Refleja claramente el interés de la sociedad española en nuestras propuestas en defensa de los derechos de los animales.
¿Qué destacaríais? Bueno, una quizás de las cosas que más visibilidad os han dado, vuestra lucha contra el toro de la Vega, por ejemplo, que sigue ahí, por cierto,
Sí.
Que sigue ahí.
Ahí seguimos trabajando,
Seguís trabajando.
Que no,
¿y
no
cuándo creéis que lo veréis pronto, relativamente pronto,
pues
que
sí,
desaparezca
soy,
el toro de la Vega?
Soy muy optimista. Fíjate que creo que este año se ha dado un paso grandísimo. Hemos conseguido que todos los partidos políticos se posicionen, que todos se mostraran su rechazo y el compromiso a ponerle fin. Así que estamos trabajando en ello.
Bueno, estáis trabajando en ello, pero sabéis que es una población en la que cada vez que hay un alcalde no se atreve porque la mayoría de la población pues está a favor de esa tradición.
Sí, fíjate que creo que allí lo que se impone es la ley del silencio, que quienes no están de acuerdo no tienen la libertad de hablar, pero yo no creo que todos los vecinos del pueblo estén a favor del toro de la Vega. Creo que incluso dentro de Tordesillas hay voces discordantes y eso es lo que nos anima a seguir adelante, porque creo que no por el interés de unos pocos en llevar adelante esta barbarie no debamos pagar el país entero con esta mala imagen y este sufrimiento que nos genera a todos el mes de septiembre, ¿no? Tener enfrentarnos a esa imagen.
Dejamos ahí el 649-641-985, nuestro WhatsApp, pero también tenemos el teléfonos directos 91, vamos a darlos, Nacho, por favor, los teléfonos directos
91-426-2599.
Estamos muy
91-436-6703.
Perdona. Estamos muy lejos, Silvia Barquero, de lo que ocurre en Europa en cuanto a leyes, en cuanto a exigencias de cuidar a los animales.
Sí. Sí, estamos realmente lejos. Siempre nos tratamos de fijarnos en otros países de Europa que están muchísimo más avanzados. Yo, por poner un ejemplo, no me imagino que los 150.000 animales que se abandonan en España cada año y que terminan en frías y oscuras perreras, se pudiera ver esta imagen en Bruselas, en cualquier capital de países europeos. Hay legislaciones muchísimo más avanzadas. Sí que quisiera recordar que, por ejemplo, Francia, Alemania, Austria, ya tienen en su Código Civil reconocidos a los animales como seres sensibles, y en España no hay una figura jurídica que reconozca a los animales no como objetos, no son electrodomésticos, son seres que sufren, y eso nos está haciendo alejarnos de los avances europeos en materia de protección animal.
¿Y de abandono de los animales, estamos desgraciadamente a la cabeza?
Sí, yo creo que las cifras que estamos lanzando en Europa son realmente alarmantes. Hablamos de 150.000 perros y gatos abandonados todos los años.
¿Dónde?
En nuestro país al año.
¿En España?
Sí. Y estas cifras se pueden estar dando en países del este de Europa. Pero desde luego los países que están a la cabeza de Europa no abandonan animales. Es inconcebible que se den esas cifras. Yo quisiera recordar que si no promocionamos la adopción, estos animales terminan siendo sacrificados. Y en España no hay una ley marco siquiera que prohíba o que regule la venta de animales. Entonces no vamos a acabar nunca con este problema.
Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
Viene de una familia de artistas, no necesita demostrar nada, pero ella sigue demostrando día a día que lo vale y mucho. Empezó cantando y ahora es actriz y una de las mejores de nuestro país. Estuvo visitando los estudios de Más de Uno, Lolita, esta misma semana, Lolita Flores, para hablarnos de la Plaza del Diamante, la función en la que ella es la protagonista, la columeta.
La Plaza del Diamante, de Marsà Rodadera, se desarrolla en los años de posguerra. Cuenta la historia de Natalia, la columeta, que es una chica que se siente perdida en el mundo, huérfana de madre, verá partir y morir a sus seres queridos, pasará hambre y miseria y se verá muchas veces incapaz de sacar adelante a sus hijos. Hemos escuchado en este fragmento algo que comentábamos antes con ella, que es importante y que da una muy buena medida de lo actriz que es esta mujer, muy contenida. Sí. Una Lolita que no tiene nada que ver con esa imagen apasionada y apasionante, visceral, intensa, gitana, racial.
No, nada, nada.
Que vemos, por ejemplo, cuando estás con Latre.
Claro, en tu cara me suena. Claro. No, en tu cara me suena, está la Lolita, Lolita, Dolores González Flores, vaya. Aquí en el banco, como yo digo, en el banco de la columeta está Natalia. Es decir, yo en cuanto que me pongo el pelo de cortinilla y me visto de señora más mayor que yo, que yo ya soy mayor, pero todavía es más mayor, pues a mí ya se me Lolita se va y me he acostumbrado a hablar sin mover las manos, sin muevo los pies dentro del zapato,
zapato
para que la energía me fluya de alguna manera.
Oye, ¿y te lleva un poco a esa Plaza del Diamante, ese barrio de Gracia de Barcelona?
Me
tu
lleva
padre.
Sí, porque además
todo lo que ha representado ese barrio para ti también,
claro,
personalmente.
Tu padre era de ahí.
Sí, de la calle Fraternidad, muy cerquita de la Plaza del Diamante. Aparte, yo estuve antes de empezar la columeta, me fui un día a comer allí a Gracia y estuve viendo, por cierto, la Plaza del Diamante, que no me gustó donde está puesto el monumento que le han hecho a la columeta, porque está como en un lado, es un poco raro, ¿no? Yo le haría un monumento mucho más grande, o por lo menos yo personalmente se lo hago todos los
Oye,
días.
Oye, pues lo construimos fácil y sencillo para toda la gente.
Sí, ¿eh?
En un ratito.
Llamamos a los bichos que de este hombre y que nos lo hagan.
Oye,
ellos, el gusano y el otro, ¿no?
Lola, ¿qué tiene que ver Serrat con que estés haciendo tú la columeta?
Hombre, Serrat me dio el último empujón.
¿Cómo fue aquello?
Me llamó.
¿Verdad que te llamó un día, tío?
Sí, me llamó, es decir, Joan Ollet, que es el director, y Natalio Grueso y Juan Verdú, pues son todos amigos de Juan, ¿no?
A ver, Lola, cuéntalo, ¿qué te dije? Oiga,
sí.
¿Cómo fue aquello?
Tú te acuerdas.
Yo me acuerdo perfectamente, claro, te digo empujón.
Y a las 2 de la mañana.
Del banco.
Yo me lo estaba pensando y me llamó a las 2 de la mañana y me dijo, no lo pienses más y hablo. Que te vas a alegrar de lo que te estoy diciendo, es decir, que realmente es verdad, no tendré tiempo suficiente para darle las gracias.
He leído que lloras todos los días representando.
Lloro todos los días porque yo no sé llorar si no me sale de verdad. No tengo esa técnica, ¿no? Porque como yo no soy actriz de escuela, no me han enseñado a llorar.
¿Eres actriz?
De escuela, me refiero, de colegio, es decir, de yo soy actriz de dentro, de corazón, de vísceras, de hígado. A mí o me pasan las cosas por mi corazón y por mi alma. Entonces, muchas veces Quimet tiene otra cara, Mateu es otra persona, mis hijos son mis hijos. Cuando hablo de mi padre y digo que me llevaba de la mano por calles con perros que ladraban y
¿piensas?
Que me acuerdo de mi padre, ¿no? Es que si no sería imposible, ¿no? Y luego solamente tienes que ver el telediario para ver un montón de culumetas que hay refugiadas con esos niños, que además ayer los vi en el telediario y se me revolvieron las tripas, ¿no? Gente pasando por debajo de un alambre con los niños llorando, mojándose la cara con agua sucia del suelo. Y desgraciadamente donde haya una guerra siempre va a haber una culumeta, sea catalana, sea de Siria, sea de donde sea, ¿no?
Vuelvo a poner acento en lo de actriz, porque me dicen que han llegado a decirte algunos espectadores catalanes, no me he dado cuenta de que no era en catalán hasta el final.
Sí, eso me lo dijeron en Salt.
¡Oh, qué bonito!
Me lo dijeron en Salt. En Girona.
Ni más
señora.
Ni menos, ¿eh? Además,
claro, profunda.
Girona, que es el...
Profunda. Sí. Y se acercó una señora, además, muy bien, tal, muy, muy bien arreglada y tal, y me dijo con un acento muy catalán, me dijo, ¿sabes qué quieres que te diga? Que no sabía que hablabas en castellano hasta que había terminado la obra.
¡Oh!
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cada fin de semana nos enteramos de un montón de cosas a través de Ignacio Rodríguez Burgos y el minuto económico que tiene en las noticias fin de semana. Esta semana nos ha explicado que tiene que ver una encrucijada con unos turistas sonrosados.
Quedan 4 meses para que los británicos decidan si quieren seguir o no en la Unión Europea. El Reino Unido nunca vio la Unión como un proyecto constante hacia una integración política, los Estados Unidos de Europa. Londres siempre vio la Unión como un simple club de libre comercio. Siempre ha frenado los pasos unificadores. Para muchos, el general de Gaulle tenía razón cuando vetó durante años la entrada de Londres en las comunidades europeas. Ahora estamos en la encrucijada y una salida del Reino Unido perjudicaría especialmente a los ingleses y a la City. Los escoceses reclamarían un nuevo referéndum para quedarse. El Brexit también perjudicaría al resto de los europeos. Uno de los países más castigados sería España. Una de cada 4 cuentas corrientes de la Gran Bretaña está abierta en una entidad financiera española, ya sea el Santander o el Sabadell. España es uno de los mayores inversores en las islas británicas, 48.000 millones de euros frente a 30.000 millones que invierten aquí los del Reino Unido. Y por último, los ingleses son los clientes más fieles del turismo español. Solo el año pasado vinieron a solazarse en nuestras playas más de 15 millones y medio de sonrosados británicos. La depreciación de la libra reduciría su poder adquisitivo. Durante siglos, los acantilados de Dover fueron la primera blanca visión de la Tierra de la Libertad. Con el Brexit serán la primera visión de una nueva muralla nacionalista. Dios salve a la reina y a la Gran Bretaña.
Can't you see I don't have
my mind.
No money on my mind, no money on my mind. No, I have no money on my mind, just love.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Momento para el humor en Quédate con lo mejor. Momento para Goyo Jiménez, colaborador de Más de Uno, que nos va a recordar cuáles son esas frases de madre que ya no se dicen.
Yo no soy padre, pero observo mucho, me fijo mucho. Los padres los noto enseguida, esa cara apesadumbrada.
¿Te refieres a algo más que antes se trataba de usted y ahora no, por ejemplo?
Por ejemplo, y cosas, o sea, formas de hablar que fruto de la nueva educación, de las nuevas tecnologías, del nuevo mundo, se están perdiendo. Por ejemplo, frases como, el día menos pensado cojo la puerta y me voy. Esa amenaza de madre, fundamentalmente, que a mí siempre me hizo preguntarme para qué querían las madres una puerta. Quiero decir, si tú vas a emprender una marcha, lo lógico coges una maleta o el pasaporte o dinero, pero una puerta, dices, si una madre coge una puerta y se va de viaje, es que se va en el Titanic. Quiero decir, quiere llevar su propia puerta por si se hunde, como no hay
bote salvavidas. Un día de estos cojo la puerta y me voy. Sí,
esta es una frase
de madre y de
exacto,
madre.
Exacto. Son ese tipo de frases, me tenéis hecha una esclava.
Gratuitas.
Por ejemplo, esas frases que... Mi madre era muy de me tenéis hecha una esclava y cuando ibas a ayudar decía, déjadme, que no, sí, que sois unos inútiles.
Eso es muy...
Pero luego decía... Y añadía después, en cuanto llegaba a la mesa, todo esto normalmente en festivos, y se sentaba y decía, es la primera vez que me siento.
Pero eso se mantiene de todas formas. No sé, porque
ahora como las tareas están compartidas, lo podrá decir también el padre, ¿no?
De todas formas, te diré también que hay una estratagema muy extendida, es un clásico también. Eso de que no, que es que a mí se me da muy mal limpiar.
Sí, sí, eso lo hemos visto todos a Bertino Osborne y al presidente. Lo hemos visto.
Y esta otra apocalíptica, si me permiten, me quitas la vida. Entonces, sí. Acabas de mover un vaso o algo así.
Sí.
La relación causa-efecto es un disparate.
Eso tiene que ver con el agotamiento de ser madre. Yo entiendo que las agotamos. Entonces, de hecho, no miden bien. Y a veces actúan por exceso y otras por defecto. Las madres, echando broncas a los niños pequeños, son las reinas del pleonasmo cuando dicen, sube para arriba. Como baje yo para abajo, dices, a ver, solo se puede subir hacia arriba, queridas madres, y solo se puede bajar hacia abajo. Aunque nos acaba de mostrar el pacto entre Ciudadanos y el PSOE, que se puede ir del centro a la izquierda fácilmente, de arriba, o sea, el otro es redundante.
Delante y detrás, sí.
Es pleonasmo, ya no lo explicaron en Barrio Sésamo, pero se ve que, por lo menos en mi caso, nuestras madres no llegaron a eso. Y luego está el defecto, cuando la madre dice cosas que no dice. O sea, dice, dame el ese que está ahí en el este.
Pero pues eso también es un clásico, dame el ese que está ahí en el
dame
este.
Dame el ese que está ahí. Pero normalmente señalan. Te ponen un dedo, entonces aquí habría que utilizar la técnica, el CSI, esta que ponen para los disparos, que ponen un palito largo. Esto lo recomiendo a los hijos, un láser o un palito largo para ver que está, y eso ahorra muchos pollos.
Yo creo que es mucho más contundente, a mí me pasa, bueno, me pasa ahora también, no solo me pasaba con mi madre, me pasa ahora en casa también, eso no está ahí. ¿Cómo que no está ahí? No está ahí, que lo he visto, que está, que no, he mirado todo el cajón y lo encuentran.
Sí, y efectivamente dice, voy yo y lo encuentro.
Voy yo y lo encuentro, pero es que es verdad.
Es que eso lo dijo la madre de Higgs. Se lo dijo a Higgs, el descubridor del bosón.
Del bolsón.
El del bosón, que tardaron 50 años en encontrarlo. Dijo, ¿a qué voy yo y lo encuentro? Porque la gente del acelerador no lo acaba de encontrar. Luego, no nos olvidemos, las frases de padres, ¿eh? Las frases de padres que también forman parte de esto, ¿no? Antes el padre era más autoritario, o por lo menos yo quiero recordar así al mío, y había una frase que, lo siento porque va a acabar de forma rotunda, que decía, referido al estudiar, primero estudias y luego haces lo que te salga del... Explico, ¿no? Es decir, primero estudias era... Esta
cosa muy, de, es muy de padre.
Muy de padre. O sea, daba un
más
golpe
de, más
la
de
mesa,
padre que de madre.
Más, sí, de padre. Primero estudias y luego haces lo que te salga de los... Exactamente. Entonces, desde entonces yo estudié y pues he hecho eso, ¿no?
Primero estudiaste.
Primero estudié y luego me dediqué a eso. Le hice caso a mi padre, ¿no? Y otra frase muy de padre también que decía mucho, dice, mientras estés bajo mi techo, se hace lo que yo diga. Entonces yo lo que hacía era, abría la puerta, esto se lo hice a mi padre, abría la puerta y me salía al portal y decía, aquí puedo hacer otras cosas, ¿no?
Entonces se ponía rojo, claro.
No, se reía, mi padre veía el payaso que iba a llegar a ser y se reía. Como lo he puesto, los oyentes han colaborado, o sea, tenía muy poca ganas de trabajar hoy y me han añadido frases, ¿no? O sea, en cuanto he puesto, oye, ¿podéis decirme frases familiares? A la primera ha sido, ¿qué frase ni fraso? O sea, evidentemente es muy de madre.
Monólogo el género. De Piedrahíta buenísimo, claro. De las madres.
Exacto,
que cambian el género de las palabras.
Y otra que me añade aquí, que es
maravillosa. Ni Coca-Cola ni Coca-Cola.
Otra que me añadido, que es la de, ¿te has echado novia ya? He de mandar un saludo a mi madre, que sé que me oye, porque mi madre me hizo una vez una, o sea, yo iba con una novia de mucho tiempo, me la encontré a mi madre, que iba con una amiga, y se la presenté. Y entonces ella, para presentar, le dijo a su amiga, pues este es mi hijo, y esta es una de sus novias.
Joder.
Era muy de buscarme.
Oye, las novias, qué horror, está feo, porque se lo pregunto yo a mis hijos. No me hacen ni
está
caso.
Está feo, hombre,
evidentemente. Está feo preguntar, ¿no?
Claro, es que no. Además, es una presión, ¿eh? Que no quieren hablar contigo de eso. Si
no lo hago, ¿no? Don Lorenzo, lo sigo haciendo.
Lo ha dicho un montón de veces el profesor Marina, que no les hagamos preguntas.
Vamos a ver, yo soy partidario de preguntas, contra más impertinentes mejor.
Pero tú es que eres de la generación de los que decís, claro, cuando seas padre comerás huevos.
Claro. Sí.
Frase que me ha recordado Chris Sagar, que además por su foto de perfil ha tenido que sufrir mucho, porque es un rockero que ha tenido que sufrir muchas de estas frases, ¿verdad?
Cuando seas
padre comerás huevo, ¿no?
Sí.
Y esa otra de dice, tus amigos no tienen casa para echar a los que tenías allí, ¿no? Se ve que ha tenido que tener a... Bueno, me ha hecho media sección, ¿eh? De verdad. Dice, la otra clásica, si tus amigos se tiran por un puente, tú te tiras por un puente.
Esa es otro clásico.
Pues esta ya hay que contestar que sí, porque yo en cierta ocasión hice puente y dije sí.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Antes de que se nos acabe el programa, yo quería recuperar una historia preciosa que nos contaron el otro día en las noticias Mediodía con Elena Gijón. Es la historia de Ricardo Abad, un español de Tafalla cuya carrera deportiva está marcada por la superación diaria.
El Ironman está considerada la prueba deportiva más dura y exigente. En un día, 3 kilómetros, 900 metros nadando en mar abierto, 180 kilómetros en bici y para rematar los 42 kilómetros de una maratón. ¿Se imaginan hacer eso 100 veces al año? Pues hay una persona en el mundo que lo ha hecho. Es español, de Tafalla. Se llama Ricardo Abad, una trayectoria deportiva marcada por la superación constante y además vinculada a proyectos solidarios. Con Paloma de Prada, vamos a conocer a este super Ironman.
Ver el kilometraje de Ricardo Abad Marea está en el Guinness con 607 maratones, que son 25.612 kilómetros. En 2015, sin contar entrenos, ha devorado 22.600 nadando, pedaleando y corriendo 100 Ironman.
Es ya una filosofía de vida, ¿no? El superar retos deportivos. Me encanta pues competir y retarme a mí mismo en cosas distintas a las que hay, ¿no? O sea, al final una carrera es una carrera. Aquí es diferente. Ingenias, preparas, llena doble.
Debutó con el Ironman en 2013, hizo 52, uno por semana.
Había debutado hacía 3 meses, no tenía ni la musculatura adaptada y me lancé un poco a la aventura, ¿no? Que yo trabajo en una fundición, que a los 2 días que te quedan no tienes apenas margen de maniobra para encajar bien distancias a Ironman.
Lo más difícil para Ricardo ha sido encajar el reto con el trabajo y la familia. La natación es lo que más le ha costado, pero ya ha cogido armonía con el agua y disfruta. La bici y los maratones le han preparado.
Hay que tener una capacidad grande de trabajo y una fuerza de voluntad importante. Tienes que estar muy bien preparado físicamente y trabajar sobre todo mucho la parte mental, ¿no? La prueba del Ironman marca mucho por la soledad, ¿no? La soledad, sobre todo esos 180 kilómetros en bicicleta.
Es el hombre de los retos deportivos, pero el más difícil que le ha puesto la vida se llama Ainhoa. Es su hija y tiene discapacidad intelectual, motor de su vida y razón de la Fundación Reto Solidario Ricardo Abad.
Colaborar con los demás, recaudar ayudas económicas, ¿no? Que esas familias se identifiquen con esos valores, ¿no? Que estás transmitiendo, de esfuerzo, sacrificio, de superación diaria, ¿no? Que es un poco lo que padecemos las personas cuando tenemos algún familiar con discapacidad.
Los límites existen, pero no hay que ponérselos. Esta es la máxima de Ricardo Abad.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Sintonía de presentación y sintonía de despedida del programa. ¡Uy, qué pena! Bueno, aunque a lo mejor este es el mejor momento. No porque nos vayamos, no, eso es triste. Sino porque vamos a escuchar una de las cosas más divertidas que nosotros seleccionamos cada semana. Y son el Somos Humanos de Julia en la Onda. Los gazapos, las meteduras de pata. Eso que nos gusta reírnos de nosotros mismos. Ya saben que pueden volver a escuchar este programa y todos los programas que ustedes quieran de Onda Cero aquí en nuestra web en ondacero.es, y que además también pueden descargarse para su teléfono móvil o para su tablet la aplicación totalmente gratuita, llevarnos allá donde quiera que vayan. Sin más, espero que pasen una feliz semana. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 o 3 en Canarias. Sean muy felices. Adiós.
El Atlético de Madrid tampoco le permitió doblegar al Villarreal. Ahora mismo, con la posibilidad de fallar en hasta 3 partidos...
¿Repetidos?
Con la posibilidad de fallar...
¿Delante o detrás? El caso es
fallar.
Para follar.
Fallar.
Y a follar, que se chocan los planetas.
Corta esto porque esto es muy verde, ¿eh?
A Neymar, León, Nuria Torreblanca, Goya Jiménez.
¿Quién es ese hombre?
Goya Jiménez, Goya Jiménez.
¿Quién es ese hombre?
No lo conozco, ¿eh?
Goya Benítez.
Encima se ríe.
Goya Benítez.
Carmen, Carmen.
Oye, Benito. Hola, Adrián Sens, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Usted, usted se entiende con Manuel Fernández.
Joder.
Con Manuel Fernández. Con Manuel Delgado.
Ahora sí.
Cuartel de la Comandancia de Valencia, Ernest Parra.
¿Estás ahí?
Ernest Parra.
Sal, ratita, quiero verte la colita.
Es evidente que no podemos contactar con la comandancia de Valencia.
No me jodas.
Señor Monegal, no se pierda esta noche después de Cuéntame, que verá a Julia en Ochentéame.
Te equivocas.
Ochentéame.
¿Qué me pasa, doctor?
Ochéntame.
Que es que no te enteras.
¿Ochéntame?
Sí. Ochéntame.
¿Es Ochéntame?
Sí. Cuéntame y Ochéntame.
No sé de qué se ríe usted.
Tiene una reminiscencia vasca. Ochentéame.
¿Dónde vas tú con ese pollo?
Vosotros muy de Alejandro Sanz, no sé si sois.
Yo soy muy de Alejandro Sanz y mucho de Alejandro Sanz.
Eres chistoso.
Pero soy más del tiridas para este corazón partido, ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo.
¿Qué pasa, hijo mío?
Uy. Si no lo sabes tú, te lo digo yo.
Relájate usted físicamente, moralmente, diplomáticamente.
Llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada.
Dice usted, habla muy bien.
Bueno. Tremendo.
Cum laude.
¿Tiene usted graduado con la dice? Sí, tengo uno.
No podían subir sillas motorizadas por problemas... Dron, cri, ro, tre. Problemas de seguridad.
Porque, ¿qué estabas haciendo con ella? Tomándote chupitas.
¿Decías?
Chupitos.
Vale.
Muchachos, ¿qué estáis haciendo?
¿Qué estás haciendo?
No hay nadie entre vosotros que levante una lanza.
¡Que esto no es así!
Que levante una lanza.
Que no.
Que rompa una lanza.
¡Aleluya!
Sí, la conexión, ¿no? Entre los dispositivos. El reloj puede hablar con la nevera.
¿Podrías decirme la hora que es?
El coche puede hablar con el móvil.
Que pongas el coche en automático para mayor seguridad. Esto es increíble.
El coche puede hablar con el móvil.
¿Un coche? ¿Qué me habla?
Hoy las ciencias saberán, es una barbaridad.
Berta, no me quiero ni imaginar una conversación entre el reloj y la nevera.
Tengo hambre.
¿Podrías decirme la hora que es?
En plan Odisea 2001, ¿no? ¿Qué hace, David? ¿Qué haces acercándote a la nevera?
¿Se encuentra bien?
No cojas el...
¡Jal,
claro!
Madre mía.
Ese es el zorro, es el vulpes, es...
¡Zorro, el zorro, zorrito! Para mayores y pequeñitos.
Un animal que no suele tener sus momentos de radio.
¡Ay, pobrecito!
Un momento de tele.
¡Qué pena, ¿no?
Un animal maravilloso.
¡Oh, maravilloso!
Astuto, inteligente.
El más listo y el más bueno.
Capaz de adaptarse a cualquier ecosistema.
Son guay.
Y es ahora, en las frías mañanas de febrero.
Oiga, hace mucho frío, ¿eh?
Coincide con su periodo de celo.
Caliente.
Abandonar a la mesa de negociaciones y que Izquierda Unida y Compromís suspendieran el foro a cuatro.
¿Cómo?
Cuatro. No da ni una. Foro a cuatro. Cuatro.
Un patito hace cuatro. Dos patitos hacen cuatro.
Mari Carmen.
A cuatro.
No le hagáis burla.
Es su ilusión, le está muy triste por no poder ser el padrino.
¿De qué te ríes tú?
Perdóname, soy una tonta.
Y...
¿Pero qué te pasa hoy?
Y...
¡Esta tía de dónde la habéis sacado!
¿Os consideráis...
y...
Basta.
¿Atractivos?
Yo vestido, vestido gano mucho.
Hola, chavales.
Os lo tengo que confesar.
Soy correcto.
¿Pero qué dices?
Conseguir que cierta parte del PP se abstenga. Pero será difícil antes del 5 de marzo.
Bueno, esto lo llevan hablando desde hace...
Pero estás loca, muchacha.
Yo,
pues sí.
Manuel Fernández con Manuel de Leal.
Ya lo ves, que no hay dos sin tres.
Senteame. ¿Ochéntame? ¿Ochéntame?
Bueno.
Tomándote chupitas. Chupitas. Chupitos, chupitos.
Bueno.
Chupitos, tos, 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 tos.